Bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer de Libros. Continuamos con La Sabiduría de las Emociones 2 de Norberto Levi. Y en esta ocasión te voy a compartir la trama íntima de la voracidad. Es un tema muy importante porque supongo que has estado en contacto con ciertos atracones de comida, o bien borracheras, o bien a cualquier otra adicción que te haga sentir un poco mejor de lo que habitualmente en tu estado natural lo estarías. Sin embargo, esto tiene un fondo emocional, y de esto nos va a hablar Norberto en esta emoción. Así que comencemos. A la voracidad que está en la base de los tan frecuentes trastornos alimentarios, no se la cura dominándola. Cuando lo intentamos, producimos más voracidad y una lucha sin fin. Solo podemos curarla cuando escuchamos el mensaje que nos trae y aprendemos a asistirla. La voracidad es el impulso a incorporar algo masivamente, en forma inmediata, sin contemplar las leyes que regulan esa incorporación y sin disfrutar la ingesta. La voracidad trasciende la relación con los alimentos y se extiende a todo aquello que pueda ser incorporado: conocimiento, bienes materiales, fama, prestigio, afecto, sexo, etc. Como todo impulso que se intenta caracterizar, admite diferentes grados de intensidad. Si utilizamos como prototipo su forma más intensa, podemos decir que la actitud que mejor la define es: quiero todo ya, para siempre, como sea. ¿Cuáles son las causas de la voracidad? Tradicionalmente se consideró que la causa de la voracidad era la suma de hambre intensa más destructividad, y esa destructividad fue explicada como expresión del instinto de muerte. Quiero proponer un nuevo enfoque que prioriza otro componente, la desorganización. Desde esta perspectiva, la suma es hambre intensa más desorganización. Este cambio puede parecer menor y, sin embargo, modifica radicalmente la manera de comprenderla y transformarla. Describiremos en detalle estos dos factores. A. Hambre intensa. La intensidad del hambre crece por acumulación y por desplazamiento. La primera es casi obvia. Cuando una necesidad no es satisfecha durante mucho tiempo, su intensidad se acumula. Si me gusta mucho el chocolate y durante meses lo prohíbo, cuando la prohibición cesa, querré comerme la caja entera. Así de simple. Y lo mismo ocurre con cualquier otra necesidad no realizada, ya sea sexual, afectiva, de diversión, etc. Si hace mucho que no tomo vacaciones, cuando las tengo, quiero realizar en esos días todos los deseos que junté mientras no las tenía. Esto es inevitable y no necesariamente perjudicial. El problema se genera cuando esa acumulación me desorganiza. Y entonces, al estar de vacaciones, todo lo que viva me parece poco y finalmente termine con poco disfrute y mucho cansancio. El otro componente es el desplazamiento. Entre las múltiples necesidades que puedo sentir existe cierta conexión. Si estoy padeciendo el alejamiento de mi mujer y el ámbito emocional me resulta extraño y lo que sé hacer es ganar dinero, es muy probable que intente llenar ese vacío en el medio que mejor conozco. De este modo, mis ambiciones económicas, aunque no me dé cuenta por qué, serán incrementadas más allá de los requerimientos propios de esa área. El principio general que rige es que si de los múltiples canales a través de los cuales me expreso se van cerrando varios, el que queda abierto se va a sobrecargar inevitablemente. En ese canal abierto seré voraz. Y ese canal puede ser el de la comida, el sexo, el poder, el dinero, el prestigio, el afecto, el conocimiento. Esto quiere decir que no existe la voracidad primaria, esa que me llevaría a comer más de lo que necesito de un modo sostenido, solo porque sí, por voracidad esencial. Esa es una creencia errónea, que está muy generalizada y le hace daño a quien participa de ella, porque descalifica una necesidad vital y la convierte en una pura distorsión, en un eterno fantasma amenazante e incurable. B. Desorganización. La acción de incorporar, por más que parezca simple, es una conducta compleja que requiere organización. Si es comida, hay que masticarla, tragarla, digerirla y convertirla en una parte más de mí. Lo mismo ocurre con cualquier otra cosa que incorpore, un libro, una experiencia. Pero esta capacidad de organización no es igual en todos. Tiene un límite y puede quedar desbordada. Cuando eso ocurre, me siento perdido. No sé cómo incorporar lo que me atrae. Y ahí aparece el quiero todo ya, para siempre, como sea, que es precisamente el modo en el que se manifiesta el hambre intensa más la desorganización. ¿Cómo se presenta el quiero todo ya? Cuando la necesidad intensa me desorganiza, se convierte en insoportable. Esto quiere decir que no puedo permanecer en ese estado ni un segundo más, y quiero salir cuanto antes de él. Si siento hambre, valor menos 10, y puedo soportarla, puedo recorrer el camino de su progresiva saciedad. Puedo comer e ir pasando por el menos 8, menos 5, menos 3, 0, 1, y hasta el estado anhelado de más 10, e ir disfrutando su recorrido. Cuando la necesidad se ha convertido en insoportable, quiero pasar del menos 10 al más 10 inmediatamente. Devoro la comida sin saborearla. Vacío el plato en un instante y apenas mastico lo mínimo indispensable para deglutirla. En ese típico comer ansioso en el que me atraganto. Si estoy leyendo, miro un poco de cada página. Salteo otras para llegar al final, y ni disfruto ni recuerdo lo que leí. Si estoy tomando lecciones de música, computación, algún nuevo deporte o lo que sea, no puedo ir incorporando el aprendizaje clase por clase, con la gradualidad propia de lo que esté aprendiendo. Lo que querré, en cambio, será hacerlo de un modo inmediato. Una fantasía frecuente que surge es imaginar que a quien devoro es al profesor. Y entonces me convierto en él, con todos los conocimientos que ya tiene. Esta fantasía es un componente importante de los enamoramientos repentinos, que suelen producirse entre alumno y su docente circunstancial. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Se desplaza el interés de la materia prima a la fábrica. Siento que no tengo tiempo para incorporar la materia prima y procesarla en la fábrica que soy. Y quiero entonces comer la fábrica encarnada en el profesor. En realidad, es mi desorganización la que hace que no confíe en que la fábrica que soy podrá procesar la materia prima que incorpore. Esto es lo que, en esencia, produce el quiero todo ya. Cuanta más claridad tengo en relación a qué es lo que quiero y cuáles son los pasos para alcanzarlo, más atenúa la reacción voraz. Luca Prodan, músico de rock fallecido, hace algunos años escribió con la síntesis propia de los momentos de genial inspiración: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. En muy pocas palabras expresó la desesperación impotente del quiero algo, pero no sé lo que es, que cuando es muy intenso se hace insoportable y busca resolverse de un modo inmediato, aunque dentro de ese marco su solución sea imposible. Esa es la genialidad de su frase, desnudar el movimiento de la desesperación que desemboca en la búsqueda de soluciones imposibles que agravan el círculo vicioso, produciendo cada vez más desesperación. Llegado a este punto, si no pude descubrir qué necesito y cómo alcanzarlo, entonces siento que me queda una sola puerta de salida: anestesiar la percepción de mi necesidad. Allí aparecen los sedantes, las drogas y también comer hasta reventar, que si bien no es una forma de anestesia, es algo parecido. Concentro todas las necesidades en un área y luego las sobresatisfago, allí para sentirme lleno, aunque sea solo de comida. ¿Cuál es el sentido de para siempre? Cuando la sensación de carencia es muy intensa y dolorosa, una fantasía muy frecuente es: haré lo que haga falta para no volver a sentirla nunca más. Si el motivo de la carencia son los bienes materiales, puedo alcanzar una acumulación tal que me brinde mayor seguridad de que la privación no se repetirá. Pero cuando esta necesidad de seguridad supera cierto límite, por más que acumule, nunca podré estar tranquilo. Esa es la voracidad económica. Esto se complica más aún cuando la carencia es afectiva. Y no he comprendido todavía que los afectos y el dinero están regidos por leyes distintas. Una antigua copla del norte argentino dice: moneda que está en la mano, tal vez se pueda guardar, pero la que está en el alma, se pierde si no se da. Cuando no he comprendido esto, trato al afecto como algo material. Para llenarme de él, retengo el que siento e intento poseer y dominar a las personas de quienes lo recibo. Esta es la voracidad afectiva. Dado que, como todos sabemos, la posibilidad de pérdida de las fuentes externas de afecto está más allá de todo control, si padezco la voracidad afectiva, tendré como compañeros habituales la ansiedad y el temor de perder lo que me ilusionó en poseer para siempre. ¿Qué significa el como sea? El como sea es la actitud que expresa más dramáticamente la intensidad, la desesperación y la desorganización que uno experimenta cuando está sintiendo una necesidad insoportable. Si mi hambre es mediana y soportable, tendré tiempo para preparar la comida y luego saborearla. Si mi hambre es insoportable, necesitaré comer ya, como sea. Estas dos actitudes se reproducen también en los otros planos: económico, afectivo, de conocimiento, etc. Y es también lo que da lugar a la degradación del comportamiento en sus diversas formas, entre las cuales la corrupción ocupa actualmente un lamentable primer plano. El como sea expresa la desorganización de quien lo experimenta. Y curiosamente, en algunos ámbitos, por ejemplo el deportivo, el ganar como sea se ha convertido en sinónimo de determinación y voluntad de triunfo. Utilizo el ejemplo deportivo por la impresionante difusión que existe a través de los medios de este tipo de declaraciones de un modo abierto y explícito. Pero la realidad es que la misma actitud también está muy presente en otras áreas, como las económico-empresariales, políticas y demás ámbitos públicos o privados. ¿Y qué significa el como sea? Que el medio ya no importa, que lo único importante es el fin. Aquí vemos la suma de dos causas: la desorganización psicológica por un lado y la adopción de una ideología distorsionada por otro, la de que el fin justifica los medios. Cuando las dos se juntan, se potencian, y los seres humanos hemos acumulado innumerables experiencias de la degradación de la conducta, a la que conducen mediocridad, ineficacia, corrupción, violencia, entre otras. Por esta razón, es útil mostrar una vez más las graves consecuencias del cómo, al cual apelamos con tanta frecuencia, creyendo que es fuerza. Esta confusión produce nefastos resultados. en el corto plazo parece ser eficaz, desde la perspectiva del logro. Quien actúa así suele decir, no será ético, pero lo real y concreto es que ganamos. La licitación, el partido de fútbol, las elecciones o lo que sea. La actitud mental que prioriza el perfeccionamiento en la transgresión de los medios legítimos para obtener el fin deseado, conduce a descuidar la capacitación para alcanzar ese fin, respetando los caminos correctos. Este movimiento a mediano y largo plazo produce en decadencia y deterioro, y un lapso variable, la catástrofe siempre es inevitable y estrepitosa. ¿Cómo se cura la voracidad? La voracidad se cura en la medida en que se logra disminuir y organizar la necesidad de incorporar que tiene el aspecto voraz. Esto vale para cualquier tipo de voracidad: alimentaria, económica, afectiva, de poder, de conocimiento. Este objetivo se logra a través de dos caminos convergentes y los examinaremos por separado. Por una cuestión didáctica, nos centraremos en la voracidad alimentaria. Pero como dijimos antes, vale para todas. A. Es necesario rehabilitar todos los canales de expresión para que las fuentes de gratificación se distribuyan de un modo parejo y se disminuya de ese modo la sobrecarga del canal alimentario. Uno se nutre de muchas experiencias. Si en mí existe la potencialidad de expresarme y gratificarme a través del movimiento físico, la danza, la escritura, los intercambios sociales y afectivos, y por diferentes razones estos caminos están inhibidos, es fundamental trabajar sobre ellos, para que pueda recuperar esas formas de expresión. Si me gusta bailar y no me animo, si no me siento querible, y eso me frena a acercarme a las personas que me atraen, y así con el resto de mis intercambios, entonces esas restricciones sobrecargan el canal de la comida. Es inevitable que busque allí la compensación por todas las frustraciones crónicas que acumulo. B. Asistir a la parte voraz con la comida, para que recupere la organización, la capacidad de disfrute, la moderación natural y poco a poco disuelva el hábito de compensar comiendo las insatisfacciones de otras áreas. Cuando alguien consulta por este problema, es porque no quiere ser voraz. Quiere necesitar comer menos, adelgazar, sentirse bien con su cuerpo y no lo logra. Entonces pide ayuda. La situación que vive implica que hay en ella dos partes claramente distinguibles. Una parte que quiere adelgazar y otra que come. No hace dieta y no responde a ese deseo. Es lo que llamamos su parte voraz. Es muy importante mirar cómo se relacionan entre sí. Si estas dos partes, porque de esa relación va a depender su destino, que se cure o que se agrave. Vicky tiene 25 años y consulta por un hambre incontrolable que la ha convertido en obesa. Quiere hacer dieta, adelgazar, pero tiene ataques de hambre que la llevan a darse unos atracones que no puede parar. Después se siente muy mal. Algunas veces vomita y siempre queda con impotencia, angustia y depresión. En un momento de nuestro diálogo, para conocer cómo era su reacción hacia su parte voraz, le pregunté, si tuvieras a esa parte voraz delante tuyo, ¿qué le dirías? Y ella le dijo, no te aguanto más, eres una gorda horrible. Te encerraría en una habitación con doble llave para que no pueda salir, o te cosería la boca, así no comes más y me dejas ser normal. Cuando la invité a que entrara en la piel de la parte voraz y viera qué sentía al oír eso, y que desde ahí le respondiera, le dijo, no me importa lo que me digas, a mí me gusta comer. ¿Y cómo? Si a ti te da bronca, ese es un problema tuyo. Puede parecer raro que dos partes de uno mismo hablen entre sí como se hablan dos personas. No estamos habituados a percibirlo así, pero eso es, de hecho, lo que ocurre. Es más, existen todos y sucede continuamente, seamos o no conscientes de ello. Y somos el resultado de ese diálogo interior. Por esta razón, entrar en ese espacio es como entrar en la fábrica, donde se producen nuestras actitudes y respuestas de todos los días. De ahí su enorme importancia. Volviendo ahora al contenido de este diálogo, vemos que el deseo de Vicky de adelgazar no sabe qué hacer con la parte voraz. Se siente impotente, se enoja y la humilla. Además, apela a lo único que conoce y que imagina que puede ser útil, encerrarla y forzarla para que no coma. Por el otro lado, la parte voraz, al sentirse herida por ser despreciada, se defiende, se pone rebelde y se autoafirma. Yo soy así, y si no te gusta, es tu problema. En este marco, la voracidad no se cura. Durante algún tiempo, el deseo de adelgazar podrá dominar a la parte voraz, pero ésta acumula malestar y resentimiento, y en cuanto afloja el control, sale como una tromba imparable y se da otro atracón. Luego, otra vez las acusaciones, otro tiempo de dieta y control, hasta la próxima vez. Este círculo vicioso continúa y deja como residuo más desaliento y más pelea interior. Para resolver esto, es necesario realizar un trabajo que no es imposible, pero hay que hacerlo. Vamos a describir sus notas centrales. 1. Que la parte que quiere adelgazar reconozca que no sabe qué hacer con la voraz y que en su ignorancia la hiere y quiere dominarla para que no coma. Que logre descubrir que esa forma de intentar resolver el problema produce el efecto opuesto al esperado, porque la parte voraz se hace más voraz. 2. Cuando este error se reconoce, se posibilita el segundo descubrimiento. Al sentirse más respetada, la parte voraz disminuye su rebeldía defensiva, y eso le permite conectarse con una zona más profunda de sí misma, en la que siente que en realidad ella tampoco quiere ser voraz, que ella también desea poder moderarse, no necesitar de esos atracones y poder adelgazar. Este descubrimiento, que puede parecer irrelevante, es, sin embargo, fundamental. Cambia radicalmente el escenario anterior. Ya no hay más dos enemigas en combate permanente, y comienzan a reconocerse como dos socias, dos tripulantes del mismo barco que quieren lo mismo y no saben cómo lograrlo. Ya no hay más guerra, hay un problema común. Además, la parte voraz recupera el contacto con su propio deseo de curarse, que es en última instancia el combustible imprescindible que ella necesita para recorrer el camino de su transformación. 3. Una vez reconocido el problema común, la transformación continúa cuando ambas comienzan a explorar cómo pueden sumar sus energías para resolverlo. Cuando Vicky ya había alcanzado este punto, le pregunté a su parte voraz: ya que tú también quieres adelgazar y sabes que el trato que recibiste hasta ahora no te ayudó, ¿cómo necesitarías que ella te hable y trate para sentirte genuinamente ayudada a necesitar comer menos? Primero se sorprendió, pues no estaba habituada a que la consultaran, y luego comenzó a tomar contacto con sus necesidades. Al hacerlo, le dijo a la otra parte: algo que no me diste nunca, aliento, respeto, que me escuches, que no me amordaces. Y siento sorpresa, no sabía que necesitaba esto que te estoy diciendo. La parte voraz de Vicky se sorprendía al descubrir cuál era la necesidad profunda que subyacía en su voracidad. Este comentario parece obvio, pero es necesario destacar la gran diferencia que existía entre lo que el aspecto voraz necesitaba y lo que en cambio recibía de parte de los deseos de cambiarla, momento a momento, día tras día. En esta instancia ya han comenzado a sentarse las bases para resolver el problema común que tienen. 4. Y este proceso se completa cuando a Vicky se la guía para que explore el modo en el que está disponible en ella la posibilidad de brindarle a su parte voraz el trato interior que dijo que necesita. ¿Y qué quiere decir esto? En Vicky está el deseo de transformar a su parte voraz, y lo venía haciendo de un modo que producía el efecto contrario. Ahora, al escuchar a la parte voraz, sabe qué es lo necesitado. El aprendizaje consiste entonces en que logre expresar ese deseo a través de la forma requerida. Este es el pasaje del deseo de cambiarla, ignorante, ineficaz y destructivo, al deseo de cambiarla eficaz, resolutivo y asistencial. Este es, a mi juicio, el aprendizaje más importante que necesitamos hacer los seres humanos en el plano psicológico. Significa un cambio radical en la manera de utilizar la energía. Cuando se logra, el metabolismo psicológico cambia, y este cambio actúa continuamente como un goteo de energía amorosa, de autocuración. Aquí es donde más se pone de manifiesto la diferencia que existe en describir un proceso y vivirlo. Recién cuando uno lo experimenta con sus entrañas, es cuando puede reconocer en plenitud la extraordinaria potencia de esa transformación, su sencillez y su complejidad. Ahora lo presentamos en relación a la voracidad, pero se extiende a cualquier emoción rechazada. En la sabiduría de las emociones, describo en detalle cómo se aplica al resto de las emociones conflictivas: el miedo, la culpa, la envidia. Pero en última instancia, la esencia es la misma: darle a la energía del rechazo la sabiduría necesaria para que deje de ser motivo de enfermedad y sufrimiento, y se convierta en el motor más poderoso de la autocuración. Esta es una potencialidad que todos albergamos, que pocos ejercemos, que requiere un trabajo ponerla en marcha y que, como todo aprendizaje, requiere dedicación. Pero se puede. Hemos descrito los interrogantes centrales relacionados con la voracidad. Incluimos a continuación las preguntas más frecuentes que además se formulan en los seminarios sobre este tema. ¿Qué relación hay entre bulimia y voracidad? La bulimia, ese trastorno tan generalizado, es el modo en el que se manifiesta la voracidad alimentaria. La causa psicológica de la bulimia es la voracidad. Por eso, para curar la bulimia, es necesario curar la voracidad. ¿Hay algún ejercicio práctico para disminuir la voracidad? Hay varios. Quiero mencionar uno por lo simple, profundo y útil: saborear la comida. Que uno se siente cómodamente, bien apoyado en sus glúteos, para estar más centrado en sí mismo. Que mastique para saborear y no haga ningún movimiento voluntario para deglutir. Es decir, que la comida se trague sola. Que uno se vaya llenando con el placer de saborear lo sabroso que haya en lo que se come, y que vuelque su voracidad ahí. El saborear de un modo sostenido cumple funciones importantísimas. No solo permite disfrutar la comida, lo cual ya es fundamental, sino que además organiza a la voracidad y contribuye a generar la sensación de saciedad. En el hambre voraz se mastica para deglutir y luego sentir la panza llena. El único punto que emite saciedad es el estómago, y esa señal es lenta e insuficiente. Es fundamental saborear la comida, no solo por lo que acabamos de decir, sino también porque es nada más y nada menos que la matriz biológica sobre la cual se asientan todas las otras formas de disfrute: sexual, intelectual, estético, entre otros. De modo que bien podríamos decir, dime cómo saboreas y te diré cómo disfrutas. ¿Qué es lo que detona la voracidad? Siempre hay dos estímulos simultáneos: el estado interior de vacío, insatisfacción, ansiedad y el objeto externo que lo activa: la comida, el dinero, el sexo. Siempre es necesario reconocer los dos factores para no quedar limitado a un solo componente. ¿La necesidad voraz es insaciable? En general se cree eso y se le dice a la persona: eres insaciable, nada te alcanza. Esa idea es equivocada y hace mucho daño. La necesidad voraz tiene un propósito vital legítimo y una forma caótica de tratar de satisfacerse. Cuando discrimino estas dos facetas y descubro cuál es la necesidad profunda, cuál el nutriente verdadero que necesito y lo recibo de un modo adecuado, la necesidad se va saciando. Cuando eso no ocurre, no es porque la necesidad sea insaciable, sino porque estoy yendo por un camino equivocado. Entonces, ¿está bien que respete mi necesidad o que me frene si quiero comerme todo? Es muy distinto que domine a mi parte voraz y la expulse de la toma de decisiones por considerarla incurable, a que dicha parte recupere el derecho a opinar y proponer en una atmósfera habitual del interconsulta interior. En esa atmósfera psicológica, la parte voraz puede decir: lo que necesito que hagas cuando me extralimito es que apartes la comida para no tentarme, o que me dejes comer un poco y después sacamos el plato, o lo que sea que descubra en cada situación, y que será distinto para cada uno y en cada momento. Pero en cualquier caso, es importante que la parte voraz haya participado en ella, es decir, que sea una decisión en la que esté incluida e integrada. Es en ese marco donde la parte voraz crece y va aprendiendo a autorregularse, aunque a veces se equivoque. En términos de la curación, vale más el proceso en curso que el hecho aislado. No hay ninguna curación sustentable que no incluya la participación activa de la parte voraz, sus necesidades y su crecimiento. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido este episodio? Yo espero que te sea de gran utilidad, que hayas aprendido acerca de ti mismo y que puedas comprender a tu parte voraz. En realidad es un episodio muy interesante que creo que ayudará a más de una persona. Así que si quieres saber más acerca de La sabiduría de las emociones 2 de Norberto Levi, te invito a visitar mi página web, que es www.mujerdelibros.com. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Mujer de Libros. Bye.
Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.